Buenas noches, hermanos, hermanas. Con la bendición de Dios vamos a continuar con nuestra clase. La semana pasada estábamos hablando acerca de las trampas, ¿verdad? Que nos pueden atraer al mundo. Y creo que el último que vimos fue el del zorro y el pajarito, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a seguir hablando. Fíjese, hermano, que ¿cómo lo que nos preguntamos o debemos preguntarnos es qué hacemos o cómo hacemos para evitar pues caer en la tentación, desviarnos del camino, en fin, lograr el propósito básicamente del enemigo. Y podríamos tomar un montón de ejemplos de la Escritura, pero véngase por favor a Hebreos capítulo 11. Vamos a tomar el ejemplo de uno de los grandes de la Escritura. ¿Ya lo tiene? Muy bien, voy a comenzar a leer en el verso 24, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Fíjese, aquí entonces podemos encontrar un ejemplo de un pajarito que no cayó en la trampa de los gusanos gordos, chonchos, ¿verdad? Pachoncitos, dorados, o sea, toda esa onda. Y es siguiendo el ejemplo de Moisés. Fíjese cómo Moisés, él, recuerde usted que pues él desde bebé se crió en Egipto, o sea, él fue hijo de la hija de Faraón, y es lo que conoció, vamos, aunque su madre fue la que lo crió. De todos modos, él se crea viendo la riqueza y el poder de Egipto. Él es uno de los grandes en Egipto. No era cualquier cosa en Egipto, Moisés. Y él no desconoció su raza, no desconoció quién era, sino que en un momento determinado él dio un giro, ¿verdad? Un giro muy impresionante, si nosotros nos ponemos a analizarlo, para pertenecer realmente al pueblo de Dios, dejando todo. Él no se dejó atrapar por la trampa de que, pues mira qué bien vives, o sea, ¿por qué te vas? O sea, aquí puedes adorar a Dios, aquí puedes servir a Dios. Tenía comodidades, tenía riqueza, era candidato a ser faraón en Egipto. Así que, pues mira, él tenía todo, poder, fama, todo lo que él quisiera. Pero él no se dejó atrapar por eso. Él prefirió, dice que tuvo mejor seguir los vituperios de Cristo, y básicamente, hermano, lo que hizo es, pues, si el pueblo estaba sufriendo, él se fue a sufrir con el pueblo. O sea, él no quiso ya más la ropa elegante, la comida, ¿verdad?, de primera, sino que él se fue con el pueblo. Entonces, nosotros debemos de imitar eso, hermanos, porque nosotros los seres humanos somos a veces muy convenencieros, en el sentido, fíjate, de que nos gusta la comodidad, nos gustan los lujos, en fin, todo aquello que nos deslumbra nos gusta. Pero no siempre es lo mejor que hay para nosotros. Hace muchos años había un hombre que, y esto no es un cuento, esto es verdad, le iba muy bien económicamente. Él tenía de todo, no se podía, vamos, prohibir de nada, porque de todo tenía y le iba muy muy bien. Pero él conoce a Cristo Jesús, y entonces él hace una oración a Cristo Jesús. Y en la oración, fíjense, le dijo al Señor: Señor, de todo lo que yo tengo, quítame todo lo que tú no me has dado. Y lo dejó, hermanos, en la Bill Street, o sea, en la calle. ¿Sí? Él tuvo que empezar a trabajar ofreciéndose aquí en el centro, sí, acá, ofreciéndose ahí en el centro, a dar clases en las escuelas donde se enseña computación. Ahí empezó, pidiendo trabajo para enseñar computación. Y empezó en una empresa a trabajar. Y bueno, aquí lo que quiero que vea es, él estuvo dispuesto a que Dios le quitara todo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos, por ejemplo, a hacer una oración como esa? Y decimos, no, Dios nos libre, ¿sí? O sea, de hacer una oración como esa, de que Dios nos quite todo lo que no nos ha dado Él. Pero lo que vemos en este hermano es, en realidad tenía un corazón para Dios, o sea. Y él andaba en camiones, o sea, después de andar en los mejores vehículos que se pueden comprar aquí en Guadalajara, andaba en los camiones, y bueno, el Señor poco a poco lo fue bendiciendo, y bueno, él ya tiene varias escuelas y cosas por el estilo, pero él comenzó así. Y esto es lo que hizo básicamente Moisés. Moisés perdió absolutamente todo por Dios. Todo. Y hermanos, fíjense lo que lo mantuvo, porque obviamente pues es difícil. Lo que lo mantuvo es, dice que él estuvo viendo como al invisible, ¿sí? O sea, él se mantuvo viendo a Dios, confiando en Dios. O sea, fíjense, esto se llama no nomás creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer que Él está obrando por nosotros y que nos va a llevar adelante siempre a nosotros. Nosotros no tenemos por qué pensar en que Dios quiere para nosotros una vida pues miserable, ¿verdad? Y donde nosotros no podamos gozar. Eso no es tampoco la voluntad de Dios. Dios quiere que a nosotros también nos vaya bien. Es nuestro Padre, quiere que nos vaya bien. Pero quiere que nos vaya bien confiando en Él. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que creerle a Dios, de que Él nos puede sacar adelante, de que Él nos va a bendecir. Porque mira, Satanás, tú ya lo has visto, Satanás, dice la Escritura, es el padre de mentira. Así que Él siempre te va a ofrecer todo como si fuera una realidad. Pero es una mentira. Él no te puede dar nada, porque Él no es Dios. Él es una criatura de Dios, que se ha especializado obviamente en el engaño y la mentira, eso es cierto. Pero, mira, Satanás te puede ofrecer sexo, pero no te puede ofrecer amor. Te puede ofrecer con quien tenga sexo, pero no que te amen, no que te respeten, no que te cuiden. Satanás te puede ofrecer dinero, pero no la solución a tus problemas. Muchas veces el hecho de que la gente tenga dinero, las cosas se ponen más feas en su familia. El hecho de que tengan dinero no les soluciona los problemas, se los complica. Y entonces terminamos, ¿verdad?, viendo que una familia que pudo ser muy bien avenida, pues todos están por ningún lado y ya el esposo ya tiene no sé cuántas mujeres, en fin, una serie de cosas, ¿sí? Entonces, Él puede ofrecerte muchas cosas, pero no te puede dar nada. Hermano, Él puede ofrecerte una vida divertida, pero esa diversión lleva a la muerte, ¿sí? O sea, no te puede dar vida eterna. Te puede ofrecer diversión, pero no la salvación, ¿sí? O sea, puede ser muy religioso y todo lo que tú quieras, pero debemos nosotros entender, hermanos, que el sistema del mundo tiene cautivo al mundo, ¿verdad?, bajo un esquema de si tienes, eres alguien, si no tienes, no eres nadie, ¿verdad? Bueno, es más, no sé si todavía hay un anuncio en la televisión, ¿verdad?, que dice algo parecido, el del gallo, ¿cómo dice? El que nada debe nada, fíjense nomás, el que nada debe nada tiene, dices, no, por favor, eso, tremenda mentira, hermanos, eso es una mentira diabólica, ¿sí? y la gente se la cree, y ahí se está embarcando con una y con otra cosa, ¿verdad? Mira, esas ondas de venga y compre a 12 meses sin intereses, ahí está la gente, o a 18, a los que tú quieras. Y ahí está la gente metida, pero se cumple el plazo. Y luego llega el momento en que ya debes tantos de 18 meses sin intereses que ya no los puedes pagar, ¿sí? O sea, entonces, todo eso es un engaño, hermanos, y nosotros no tenemos nada mejor que hacer más que ver al invisible. O sea, como mantenernos como viendo al invisible, o sea, confiando en Él. Él dice que nos va a ir bien, nos va a ir bien, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí vimos algunas de las promesas de Dios. A ustedes fue a los que yo les pregunté, digo porque a veces les pregunto a todo el mundo. Dime tres promesas de Dios para ti. No me hables de salvación, ya la tienes. Ahora dime tres promesas de Dios para ti. Entonces no les pregunté a ustedes, ¿verdad? Los que ya les pregunté, cállense, guarden silencio. Díganme tres. O sea, fíjense, nosotros decimos, o muchos de nosotros andan diciendo por ahí, no hombre, la Biblia hay como 3,000 promesas. Y yo digo, bueno, no sé si hay 3,000 o no, pero 1,000 vamos a decir. Bueno, ok, no le hace si no hay 1,000, no sé. Pero díganme tres. Que sean para ustedes. No me hablen de salvación. Háblenme de ustedes. Promesas para ustedes. De que les va a ir bien. Por ejemplo. Esa es una. Otra. Dice, no he visto justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. No me hablen de salvación. Ya son salvos. Ahora díganme. Promesas para que les vaya bien a ustedes. Ok. Paz de Dios. A pesar de la situación. Muy bien. ¿Qué más? Muy bueno. ¿Se fijan? Y así podemos ir. Juan 6:33, Mateo 6:33, ¿qué dice? Fíjense, y no lo sabemos. ¿Te fijas? Son promesas para ti. Esto es mantenerse viendo como al invisible, o sea, le estamos creyendo, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos conocer la Escritura, y no nada más conocerla, sino traer el mensaje de la Escritura a nosotros, porque por lo que veo a veces lo leemos y lo dejamos ahí. y no nos traemos nada para nosotros, y es para nosotros, ¿sí se fija? Entonces, eso es lo que hizo Moisés, hermanos. Mira, la riqueza del mundo, el bienestar del mundo, en lugar de ser una bendición, te digo, las más de las veces trae una aflicción. Ven al Eclesiastés, por favor. Nosotros sabemos quién escribió el Eclesiastés, ¿verdad? ¿Quién lo escribió? Salomón lo escribió. Salomón fue un hombre muy, muy rico. Pero cuando empieza a caerle el 20, a Salomón mira lo que escribe. Eclesiastés, a veces fíjate que no lo entiende la gente porque es un escrito desde lo profundo del humanismo, del consumismo, de la satisfacción mundana. ¿Sí? O sea, no está escrito desde el punto de vista, vamos a decir, de alguien que está en la cima, sino de alguien que está en el pozo. Y mira lo que escribe, por favor, sígueme con la vista. En el capítulo 1, ¿sí te dije que este es 1? Voy a comenzar a leer en el verso número 12 y me vas a seguir hasta el capítulo 2, verso 11. ¿Sale? ¿Ya lo ubicaste? Fíjate, dice así: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hombres para que se ocupen en él. Fíjate, aquí lo que quiero que veas es, él comienza hablando de, fui un hombre culto. Fui un hombre culto. Y escúchame, la cultura muchas veces es tropiezo para mucha gente. No te estoy diciendo que no seas culto, por el contrario. Yo quiero que seas culto. Pero cuando el precio es a costa de tu tiempo para Dios, no. ¿Sí me explico? Y yo he visto, hermanos nuestros, que por cultura incluso han abandonado la fe. Ahora ya hay quien ni se declara siquiera cristiano, ¿sí? Ahora ya se declaran agnósticos y cosas por el estilo, o sea, porque leyeron cosas de la cultura del ser humano y entonces confiaron más en el hombre que confiar en Dios. O sea, eso es terrible, ¿sí? Entonces, él está hablando de cultura. Y yo quiero que pienses que cuando Salomón tenía todo, esto de me dio a conocer, empezó a conocer de todo, eso lo desvía de su propósito en la vida. Qué bueno que leemos, qué bueno que vemos cosas importantes, oímos cosas interesantes, pero cuidado, hermanos, con la cultura. Dice: miré todas las obras que se hacían debajo del cielo, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido, he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, o sea, tengo sabiduría y conocimiento, está diciendo. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Otra vez, fíjate, la sabiduría. Aquí dice que contempló, ¿sí? O sea, se dio a conocer, o sea, se entretuvo, se gozó del conocimiento que estaba adquiriendo y quitó la vista de Dios. Y ese es el problema, cuando te digo, a veces cuando nos dedicamos a la cultura, quitamos la vista de Dios por contemplar. Mira, yo lo he dicho de esta manera, pero lo sé, pero a mí me gusta cuando yo leo, normalmente vas a ver mis libros rayados, de color amarillo, pero del de cera, porque el otro se traspasa. Porque a mí me sorprende cómo hay gente que dice, ¡wow! ¿Cómo hizo esta frase? O sea, y tú dices, y yo sé español, pero jamás hubiera podido acomodar la frase. O sea, ¿cómo captó esa idea y luego nos lo enseña y te queda tan grabado en la mente? O sea, a mí me gusta, pero no me quedo a contemplar. Eso es sabiduría del ser humano. Eso no es sabiduría de Dios. La Escritura nos dice que traigamos cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Todo pensamiento a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, en lugar de complacernos, vamos a decir, en la elocuencia, en la sabiduría del hombre, entonces todo lo juzgamos. Yo te voy a decir, por ejemplo, no sé si has leído a Marco Aurelio. Sí, el emperador Marco Aurelio. Aquel que persiguió a los cristianos. Que nosotros muchas veces nos figuramos, porque como persiguió a los cristianos, nos figuramos que es prácticamente un vampiro o algo por el estilo. O sea, malo, malo, malo. Y no, es un hombre muy culto. Es un hombre que escribió, no lo traducen a nosotros como memorias, ¿sí? pero él realmente le puso a su libro, cuando estaba escribiendo, le puso para mí, ¿sí? Y son pensamientos que él, vamos a decir, no sé, por la noche o en el día, no sé a qué horas, se sentaba y reflexionaba. Y es padrísimo, tú estás viendo y dices, wow. Y hay muchas cosas que tienen que ver con la Escritura. Fíjate, él no era creyente, pero tiene que ver con la Escritura. Entonces, te maravillas del pensamiento, pero ¿qué es lo que yo hago cuando estoy leyendo? Yo traigo ese pensamiento cautivo a Cristo Jesús. O sea, lo veo a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser engañado por ese pensamiento, como han sido engañados algunos de los que llamamos nuestros hermanos, que a lo mejor lo más probable es que no eran, porque abandonaron todo lo que antes creían. Y esto le pasó a este hombre, a Salomón. Por eso dice, me contemplé, o sea, me quedé viendo, ¿verdad? En mi corazón, dice, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. En lugar de dedicar, como dice Moisés, vamos a decir, en lugar de dedicarse a contemplar la hermosura de Dios, él se dedicó a conocer la hermosura, vamos a decir, mundana de la sabiduría. Dice, verso 18, dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Pero él persistía ahí. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar de ellos los bosques donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fíjate todo lo que hizo. Quizá, mira, si nosotros hubiéramos conocido las propiedades de Salomón, nos quedaríamos deslumbrados de wow, qué bien está, qué bonito, qué diseños. Pero todo eso lo que está diciéndonos es porque nada de eso lo satisfacía. O sea, llegó el momento en que, mira, hasta a veces nos gusta, para demostrar que somos felices, estarnos riendo. Y dice, la risa enloquece. O sea, ya me enfadó. Los cantores y las cantoras de lo mejor ya me hartaron. O sea, no hay paz en su corazón, que es lo que nosotros necesitamos de Dios, para poder disfrutar, no de esas riquezas, de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, de ver lo bello, lo precioso que es lo que tenemos, hermanos. Verso 9 dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. O sea, Dios no se la quitó, fíjense, él se apartó de Dios, pero Dios no le quitó la sabiduría. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. O sea, aquí quiero que te fijes que la declaración es, para él no había pecado. Llegó el momento en que para Salomón, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, dice que no negó nada a sus ojos. Pensar en que todo lo podía ver, ¿verdad? A final de cuentas, pues, él no es un santurrón. O sea, nada a final de cuentas lo va a vencer y él se da todo el privilegio que quiere. Pero la verdad es que lo llama, fíjate, hasta trabajo. O sea, llega el momento en que le cuesta trabajo eso. Y dice, ya voy al 11, ¿verdad? Dice, y miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, ¿todo era qué? Vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. O sea, me di cuenta de que no sirve para nada. O sea, para los verdaderos, porque uno dice, ay, ¿cómo no, Salomón? Pero si tenías los palacios con cortinas, con alfombras, ¿verdad? Tu casa de marfil, en fin, una serie de cosas. ¿Cómo que no sirve? No sirve para nada, hermanos. Porque lo esencial no se encuentra en lo que está fuera de nosotros. Lo esencial está dentro de nosotros. Y nosotros dentro de nosotros, ¿a quién tenemos? Al Espíritu de Dios. ¿Te fijas? Entonces, cuidado, hermanos, con las trampas, porque yo sé, todos queremos. No, no es cierto que a veces hasta quizás hemos soñado en que, y si tuviera esta cantidad, ¿verdad? Haría esto, y solucionaría, y compraría aquí, y nos iríamos con mi familia allá. No es cierto, o sea, digo, son sueños que tiene todo ser humano. Pero ahí, otra vez, ahí no está la respuesta, ahí no está la solución. La solución está en que confiemos en que lo que recibimos de Dios, eso es para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos valorar. Porque Dios te lo da para que lo valores. Para que no te la pases pensando en lo que tiene otro. Porque eso se llama envidia. Y eso es pecado. Entonces, fíjate, no nos dejemos nunca atrapar por estas cosas, hermanos. Todo lo que Dios nos ha prometido, nos lo va a cumplir. Todo lo que Satanás nos mete por los ojos y por los oídos, a través de películas, a través de programas, a través de anuncios, en fin, todo eso tiene que ver con una mentira, no te puede cumplir. Tú ves, ya que yo casi ya no veo televisión en sentido de anuncios, hermanos, pero yo me acuerdo cuando yo veía anuncios. Veías a los que compraban cigarros felices, veías a los que tomaban vino felices, y en cada uno de esos anuncios había chicas y chicos, y todos sonriendo y riéndose y disfrutando aparentemente de la vida porque todo va bien. Ves anuncios de carros y habla de chicos y chicas, en fin, entonces todo eso, hermano, ese es el sistema del mundo. Si vimos 1 Juan 5, 19. Sí, sí lo vimos, ¿verdad? No, el que dice que el sistema, todo el mundo está bajo el poder de Satanás. Sí lo vimos, ¿verdad? Ese es el sistema, hermanos, el de Satanás. En cambio, Dios te promete algo y Dios te lo va a cumplir. Mira, por ejemplo, ven conmigo a Efesios. Y atención, yo no estoy diciendo que no seamos trabajadores y le echemos ganas. Si Dios nos está prosperando, así será, hermanos, ¿sí? Para que no nos equivoquemos. No estoy queriendo decir que usted no busque, ¿no? Mientras estemos en esta vida y el Señor nos esté bendiciendo y nosotros estemos haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Entonces, es una bendición de Dios. Pero no es bendición de Dios, escúcheme, cuando usted pisa a alguien para salir adelante. No es bendición de Dios cuando usted critica a alguien delante de su jefe para quitarle el puesto. Eso no es bendición de Dios. No es bendición de Dios cuando usted soborna a alguien para que le suban de puesto. Eso no es bendición de Dios. Las bendiciones de Dios se dan porque Dios las quiere. No las tenemos que andar procurando nosotros en el sentido de comprando o corrompiendo algo. Es Dios quien abre las puertas para que nosotros pasemos. Mira, esta promesa de Dios que tiene que ver con que te va a cumplir, no es con cosas materiales, pero quiero que veas cómo Dios te dice que te va a cumplir. Fíjate, estamos en Efesios capítulo 1, ¿sí? Muy bien, dice el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate, que es las arras de nuestra herencia. O sea, Dios tiene, hermanos, para darnos a nosotros la total redención. Pero lo que nos está diciendo es, no te estoy dando la redención total. Te voy a dar las arras, te voy a dar un adelanto. La palabra arras tiene que ver con una palabra que se usaba en los negocios, ¿sí? Que es, ¿cómo se llama cuando damos el primer? La garantía, pero el anticipo también se llama de otra manera. ¿Eh? El enganche, ahí está. Eso, todo lo que dijeron está bien, ¿sí? Eso es las arras. O sea, te voy a dar un adelanto. Entonces, el Espíritu Santo que nosotros tenemos en nosotros es nada más un adelanto. No es la promesa de Dios total, hermanos. Fíjate, sigo leyendo. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, hasta que te redima totalmente. Y nosotros sabemos que nuestra redención total se alcanza de dos maneras. Una, morimos y vamos con el Señor, y luego nos da nuestro cuerpo resucitado, o dos, que venga Cristo Jesús ahorita por nosotros. Esa es la manera. Pero fíjate cómo Dios no te está engañando. A Satanás, al Señor Jesucristo, en las tentaciones allá en el desierto, la última que nos habla Mateo, le dice que te doy todos los reinos y las riquezas del mundo si postrado me adoras. ¿Qué está haciendo Satanás? Fíjate, le está mintiendo al Señor Jesús. Fíjate, le está mintiendo al Señor Jesús. Él no le puede dar lo que es del Señor Jesús, pero fíjate cómo habla de tal manera que parece que todo le pertenece a Él. Te lo doy. Cuando nos habla a nosotros, hermanos, nos habla con tal convicción de que parece que sí puede cumplirnos las cosas. Pero él no tiene en su poder el poder cumplir las cosas, hermanos. nos está engañando porque él sabe que el resultado nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Lejos de Dios, hermanos, no tiene por qué irnos bien. Entonces, Dios te dice, te doy esto, pero te está diciendo, es en partes, ahorita es un adelanto. ¿Te fijas? Quiero que veas la diferencia entre Dios y Satanás. Ahora, tenemos que tener cuidado, hermanos, porque dijimos que la zorra nos pone gusanos gordos, tronadores, ¿verdad? Y muchas veces nos los pone con hombres o mujeres que nosotros llamamos de Dios. Ahí no los pone. Utiliza a gente así para que nosotros nos descuidemos y la pasemos mal. Fíjate, te voy a... Hermanos, ustedes quieren que les vaya bien, ¿no es cierto? Queremos que nos vaya bien. Eso es lo que Dios nos dice que nos va a ir bien. Vamos a levantar ahorita los diezmos, ¿sí? Y luego tú me dices, híjole, es que no traigo los diezmos. No traigo. Pídele prestado a otro, porque eso quiere decir que tienes fe en que Dios te va a bendecir por traer el diezmo a la casa del Señor. Y ahí vas tú. Y pides prestado al diezmo. ¿Es correcto eso? No, no es correcto, por supuesto que no. Mira, y te digo porque, mira, hace muchos, muchos años invité a un pastor a predicar a la iglesia y que se le ocurre hablar del diezmo. Yo no le pregunté porque pues yo le tenía confianza, andaba bien, pero de repente me di cuenta que ya se habían checado por lo que enseñó ahí. Y entonces eso le dijo a los hermanos. Él pensó que yo me iba a sentir bien porque pues iba a exhortar a la gente de la iglesia que trajeran sus diezmos. No le hace que tengan que ir a pedir prestado, tráiganlos. Y les decía, ¿verdad?, con mucha convicción. Y obviamente jamás lo volví a invitar y yo tuve que explicarles a los hermanos, pues eso no es correcto. Mira lo que dice aquí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 16. Aquí vamos a encontrar un principio que siempre debemos tener presente. Dice, cada primer día de la semana, el verso 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido, según haya ¿qué? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esto es un principio. Aquí está hablando de una ofrenda que iban a dar a Macedonia. Pero fíjate, el principio es correcto. Cada uno ponga aparte algo. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo, ¿sí? Pon aparte algo. Pero dice ahí, fíjate, Dios dice ahí, porque esto es inspirado por Dios, ¿no es cierto? Dice, según hayas sido prosperado, o sea, según te haya prosperado Dios. ¿No te prosperó Dios? Ve y pide prestado y trae el diezmo porque tú confías en que el Señor te va. No dice así, ¿sí me explico, hermanos? O sea, quiero que veamos. O sea, nos pueden tratar de engañar con la Escritura diciéndonos que sí, Dios pidió los diezmos y esa es una gran verdad. Que Dios pide ofrendas, eso es una gran verdad. Pero nunca si no has sido prosperado. Dios sabe que necesitas prosperidad, te bendice y te da tu trabajo y entonces sí, ¿verdad? Como ofrenda de gratitud a Dios, tienes que ser tú también correspondiente con Dios. En una ocasión llegaron unos señores a la iglesia, personas humildes, sencillas, ¿sí? Y que querían hablar conmigo. Llegó un hermano y me dijo, hermano, hay una pareja allá afuera, mayor, una pareja mayor que quiere hablar contigo, que si pueden. Sí, claro, le dije, pues diles que se pasen. Y ya llegaron y me dijeron, queremos hacerle una pregunta. Dice, ya fuimos y hablamos con el pastor del que queremos hablar, ya fuimos allá, ya, pero no nos contestó lo que queríamos y estamos muy preocupados. Ellos, hermanos, les dije, son una familia humilde, el albañil, tuvieron nada más dos hijas. Todo lo que trabajó el Señor lo enfocó siempre en que sus hijas estudiaran y estudiaran muy bien, ¿sí? Que no les hiciera falta nada para la escuela, que no les hiciera falta calzado, que no les hiciera falta vestido, que no tuvieran los alimentos necesarios, en fin, todo. Lo trabajaron para sus hijas, o sea, trabajaron su vida para sus hijas. Sus hijas habían terminado ya su carrera, habían fíjense, ya se habían licenciado. Y entonces me decían, alguien de los vecinos les habló de una iglesia cristiana y las invitó y fueron. Y se nos dimos cuenta que mis hijas tenían, pues ya estaban trabajando, pero tenían poco, estaban sacando un préstamo en el banco de 10,000 pesos cada una, ¿sí? Entonces, y lo que él quería preguntarme es, ¿está correcto eso? Y le dije, ¿qué? Pues es que los 10,000 pesos de cada una quieren, porque el pastor les dijo que se lo llevaran allá a la iglesia como una ofrenda porque Dios las iba a prosperar. Dije, no. ¿No? ¿De qué iglesia? Dígame. Y me dijo la iglesia. Y yo no se las voy a decir a ustedes. No. Dije, no, eso está. Y le enseñé versos como este, le enseñé. Le dije, no, o sea, existen los diezmos, sí, pero eso es lo que traen, vamos a subir en un momento determinado, si sus hijas vinieran aquí, lo que traen sus hijas de lo que Dios les dio a ganar. ¿Sí? Las ofrendas las traen aquí, pero de que, por ejemplo, aquí, dije, usted puede preguntar a cualquiera. Jamás se les ha pedido un centavo para nada fuera de eso, para nada. Porque no estamos aquí para explotar a la gente o para sacar ganancias de la gente. Y me dijo, es que fuimos y hablamos con el pastor y le dijimos que eso no se nos hacía correcto y nos dijo que era porque nosotros no teníamos fe. Que sus hijas sí tenían, pero nosotros no. Y me preocupa, dice, porque le hemos echado las ganas para que nuestras hijas salgan adelante, pero las tienen tan cautivadas que no nos oyen. Fíjate nomás. No nos oyen. Y hermanos, tenemos que tener cuidado otra vez, que no nos engañen con la Escritura. Porque yo he dicho, hermanos, que si yo quisiera, ya con ustedes ya no, pero con los creyentes nuevos, si yo quisiera, yo podría presentarles a Dios como un asesino, tomando versículos de la Escritura. Obviamente descontextualizados. Yo podría hacer muchas cosas con la Escritura, la conozco, pero cuidado, porque yo recibiría un castigo. Pero los otros también no serían bendecidos porque fueron engañados. Ya les enseñé yo que es pecado también dejarnos engañar. Bueno, no, eso fue allá abajo en la clase en el básico. Les estaba hablando sobre el pecado. Y dice la Escritura que Dios todo lo encerró en pecado para que no tengamos a dónde ir más que a Jesucristo. Dejarse engañar es pecado. Por no conocer la palabra de Dios. Por no conocer el mensaje de Dios. Entonces, hermanos, fíjate, hay, claro que Satanás ha hecho un despliegue tremendo de gente, recursos. Mira, y estas personas hablan, pues digo, yo no les llego ni a los talones, hermano. O sea, a mí, mira, si a mí me apantallan los merolicos de San Juan de Dios. O sea, estos cuates, o sea, están diseñados para hablar. Sus gestos, sus actitudes, todo está diseñado para cautivar. Entonces, claro que hay gente muy bien preparada para mentir. Cuidado, porque nos están aventando gusanos gordos, pachoncitos, tronadores. ¿Sí? Hay que vigilar, hay que mantenernos viendo al invisible, ¿sí? Confiando en él, porque tenemos un recurso, fíjense, que Moisés no tenía. Nosotros tenemos la Escritura. Así que hasta parece absurdo que se nos engañe a nosotros que tenemos la Escritura. Y se nos engañe todo más con la Escritura. Entonces, no, hermanos, mucho cuidado con eso. Y Pablo sigue hablando cuando le escribe a los tesalonicenses. Obviamente es una iglesia amada por Pablo, como todas sus iglesias, porque él dice que le preocupan las iglesias. Pero les escribe y les dice, fíjate estas palabras, dice, no leímos, ¿verdad? El capítulo 3, para recordar. Bueno, ahí en el capítulo 3 les dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en la fe. O sea, fíjate qué corazón de Pablo de decir, ahora vivimos si ustedes están firmes en la fe. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que si ustedes se apartan de la fe es un dolor tremendo para Pablo el saber que los suyos se apartan de la fe. Como en el caso de los Gálatas, hermanos. Con el caso de los Gálatas, Pablo estaba, las emociones y los sentimientos se cruzaban porque estaba enojado, estaba triste, se sentía frustrado porque los Gálatas se dejaron engañar. Y por eso les dice palabras duras. Yo les he comentado que en el original, donde fue escrito en griego, dice palabras duras. ¿Sí? O sea, nosotros nos ponen eufemismos para que no nos suenen tan duras sus palabras, pero estaba muy molesto. Es más, esa carta la escribió él. Él no escribía sus cartas. Y los estudiosos, por ejemplo, del griego, dicen qué horrible griego utilizaba Pablo. O sea, por eso estaba un escribiente, para que... Y Pablo era de los que iban y venían de un de repente. En los escritos de Pablo muchos se confunden porque Pablo está hablando de una cosa y luego hace un paréntesis para hablar de otra y luego se regresa y sigue hablando de lo mismo. Y la gente a veces se confunde cuando está estudiando a Pablo. Pero así era Pablo. Era un tremendo maestro, pero no era muy ordenado en ese sentido. O sea, ¿Sí? Entonces, si estudian la carta de los Gálatas, por eso a veces cuesta tanto trabajo interpretar el griego de Pablo. ¿Sí? Y estaba enojado porque les dijo, habiendo comenzado por la fe, van a acabar por las obras. O sea, ahora ya son salvos y ustedes deberían depender de la gracia de Dios, y ahora resultan que no quieren la gracia de Dios, que se quieren ganar los favores de Dios con sus obras. O sea, esa era la molestia de Pablo. Entonces, por eso digo, es tan dulce cuando les escribe a los tesalonicenses y les dice, ahora vivimos si ustedes siguen firmes en la fe. Y estos hermanos, mira, te decía yo, es un corazón de pastor, pero también de padres. O sea, muchos de aquí somos padres, tenemos hijos grandes, algunos ya comenzaron a hacer su vida, ¿verdad?, con su propia pareja, con su familia. Y yo no sé, ustedes, qué, o si dijeron algo cuando sus hijas o sus hijos se casaron. Yo, por ejemplo, mis dos hijas que yo tengo, cuando ellas se casaron, yo invité a quien predicara. ¿Sí? Y me decían, pero si tú puedes, pues tú eres pastor. Y les digo, sí, pero si yo predico no puedo llorar. Le digo, y a mí me gusta llorar. Entonces, y a mis hijas, pues les dije cosas el día de su boda. Una hasta me decía, no me digas nada, me vas a hacer llorar también a mí, se me va a correr el rímel. Pues de todos modos le dije algo. La cuestión es, fíjate, yo a mis hijas, yo les dije, ¿verdad? Lo que todo padre decimos, mira, si a ti te va bien, yo estoy bien. Si a ti te va mal, yo también estoy mal. O sea, yo estoy contigo, en las buenas y en las malas. Eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero obviamente tenemos al Señor Jesús, ¿sí?, que es el que nos sostiene y nos lleva. Pero eso no quiere decir que no vamos a pasar por cosas difíciles. Y nosotros, pues yo veo a mis hijas, ¿verdad?, y las veo y luchando en la vida y saliéndole a pesar de toda la adversidad, de los obstáculos, del viento en contra, etcétera, etcétera. Y me da gusto, y es lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo no está diciendo, mira que no los toque el mal, mira que a ustedes no les vaya. Les está diciendo que a pesar de todo lo mal, porque acuérdese que es una iglesia perseguida, a pesar de eso dice, wow, se mantienen. Entonces, a veces, hermanos, el corazón de nosotros como padres, el corazón nuestro como pastores, es una confusión tremenda de sentimientos. Porque, vamos a suponer, a una de mis hijas le está yendo bien, ¿cómo debo de estar? Contento. Pues está yendo bien. Pero resulta que al mismo tiempo a la otra le está yendo mal, ¿y cómo debo estar? ¿Te fijas? O sea, ¿cómo se encuentran las emociones y los sentimientos? Y es parte de nosotros y debemos de aprender a manejarlas en el Señor, porque es lo mismo que sentía Pablo. Y Dios nos creó con emociones y sentimientos y nos dice que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Y no puedes la mitad llorando y la otra mitad riendo. ¡No puedes! ¿Sí? Entonces tienes que aprender. Por eso te digo, mira el corazón de Pablo. Porque a pesar de eso, no se dejan vencer por la adversidad, no se dejan vencer por la comodidad. Que hay obstáculos, los quitan o los brincan o lo que sea en el Señor. Pero a final de cuentas, como padre, yo como pastor, yo me siento muy bien porque están luchando y ahí van y no abandonan la fe, ahí están. Entonces, así Pablo es lo que les está diciendo a estos tesalonicenses. Y así debemos nosotros aprender a hacerlo, hermanos, ¿verdad? Hablar con... Mira, muchas veces no hablamos con nuestros hijos y no les decimos lo que nosotros sentimos. ¿Sí? Y a veces es porque el mundo nos ha enseñado, por ejemplo, a nosotros los hombres, a ser muy duros. ¡Que le diga a su mamá! ¿Sí? Nosotros también. O sea, por eso somos sus padres, para hablarles con el corazón, o sea, que sepan, que sientan, que se les quiere, o sea, que nos preocupan. Así a los creyentes, lo mismo, hermanos. Nos preocupan. ¿Por qué predicamos? Porque nos preocupan. ¿Por qué señalamos? Porque nos preocupan. Y lo que queremos es que se mantengan en la fe. Por eso dice Pablo, vuelvo a leer estas palabras, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mira, no importa, escúchame, no importa lo que estén pasando. Si están firmes en el Señor es porque el Señor se los está permitiendo. Él sabe que están sufriendo en ese momento. Él sabe que tienen necesidad en ese momento. Y si lo permite es porque se va a glorificar a través de esa situación. ¿Sí? Y debemos de aprender a caminar por eso. Y debemos de enseñar a nuestros hijos a caminar por ahí. Y hermanos, a que seamos, tanto nosotros seamos sabios como ellos sean sabios. Mira, ven a estamos en donde, ¿eh? En 1 Corintios, ¿verdad? Ven a Hebreos, mira. A ver, Hebreos. Ven al capítulo número 12 de Hebreos. Fíjate, porque debemos ser sabios, hermanos. Fíjate lo que está diciendo ahí el escritor a los Hebreos, que por cierto, no sé si te he comentado, te dije que Gálatas es la peor carta escrita en griego, y la más difícil. Esta es la mejor escritura griega de todo el Nuevo Testamento. Dice en el capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, dice, en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, o sea, aquí como mirando al invisible, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate, lo que nos está diciendo aquí, estos versículos, sobre todo el verso 1, nos está diciendo que nos despojemos del pecado, y es obvio. Pero antes nos dice que nos despojemos de todo, ¿qué? De todo peso. Y no tiene que ver con levantar una ofrenda ahorita, hermanos. Tiene que ver con aquellas cosas que no son malas, pero que te estorban para seguir al Señor Jesucristo. ¿No son? ¿Es malo que tengas amigos? No. Pero si te estorban a seguir al Señor Jesucristo, despójate de ellos. ¿Es malo que veas televisión? ¿No contestan? No, no es malo. Pero si te está estorbando en tu relación con Dios, déjala. ¿Sí me explico? Todo aquello que te está causando... Mira, en cuestión de peso, vamos a pensar en un avión. Para que el avión despegue, si está muy cargado, ¿qué tienes que quitarle? Peso. Así de sencillo. Por ejemplo, cuando Jonás estaba en la barca, ¿verdad? Que vino aquella tormenta y que les dijo que tenían que echarlo al mar para que se calmara la tormenta, haciendo gala de humanismo, tanto el capitán de la nave, los que iban ahí trabajando, pues no quisieron echar a Jonás al agua, ¿verdad? Porque pues, se iba a morir. ¿Pero qué sí echaron? Pues el peso que traían. ¿Sí? Todo lo que traían, ellos venían cargados. Era una nave, no era una nave de pasajeros, hermanos, era una nave de carga. Y no quisieron echar al agua y le quitaron peso. ¿Para qué? Para que flotara sobre la tormenta, vamos, el agua, ¿verdad?, de embravecida. Ah, pues así tenemos que hacer con nuestra vida. Quítale peso. Todo aquello que no te permite despegar, vamos a decir, en la vida espiritual, todo aquello que evita mantenerte a flote en la vida espiritual, quítalo. No le hace que no sea malo, pero te estorba, ¿sí? Y enseguida Pablo dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fíjate lo que está diciendo Pablo, o sea, porque es impresionante en el sentido de que yo no sé cómo muchos sacan de contexto la palabra de Dios, pero te fijas cómo Pablo, hermano, no les está diciendo, deseo que todos ustedes sean prosperados económicamente, deseo que ustedes tengan mucho dinero, deseo que ustedes vivan con comodidad, deseo que ustedes no tengan enfermedades. Pablo no les está diciendo eso, ni cerquitas. Pablo lo que les está diciendo es que desea que sean irreprensibles en santidad. Es el verso número 13 del capítulo 3. ¿Sí? O sea, y nosotros, hermanos, nos andamos preocupando, ¿verdad? Que es que, mira, déjame decirte algo y déjame contextualizarlo, ¿okay? Ahí queremos que nuestros hijos sean licenciados en no sé qué, ingenieros en no sé qué tanto, ¿verdad? Que tengan su título para que no les vaya mal en la vida. Y digo, lo entiendo pero si ese es el propósito, pues mejor enséñales a confiar en Cristo Jesús. Para que no les vaya mal en la vida, enséñales a confiar en Cristo Jesús. O sea, no te estoy diciendo que no los mandes a la universidad, ¿eh? No, sí, bendito sea Dios. Pero que ellos no piensen que van para que les vaya mejor en la vida. Ellos van para obtener conocimiento. Pero el que les vaya bien o mal en la vida depende del Señor Jesús. Depende de Dios. ¿Sí? Entonces, y en verdad, fíjate, hermanos, habemos muchos en la sociedad que tenemos licenciaturas o ingenierías o maestrías o doctorados o lo que tú, y que no están trabajando en lo que deben. No hay trabajo para ellos. Los puedes encontrar vendiendo seguros, manejando un taxi, no sé, haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer que les vaya bien en la vida? Dios. Porque Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Dios es el que da las oportunidades. Entonces, por eso le digo, fíjense lo que nos está diciendo Pablo. Yo no quiero, digo, y esto no quiere decir que Pablo en realidad no quisiera. Yo nomás les estoy señalando que Pablo no dijo, ojalá y ustedes los dejen de perseguir, para que ya vivan en paz y comodidad en sus granjas. Y entonces puedan sembrar y producir y ganar buen dinerito para que entonces vivan cómodamente. No les dijo eso. Él dijo que ustedes sean irreprensibles en santidad y atención, dice, para la venida de Cristo Jesús. Fíjense, de que comenzamos la carta, vamos en el capítulo 3, y ya van varias veces que Pablo menciona la venida del Señor Jesucristo. Porque hay muchos que piensan que el Señor Jesucristo no va a volver, ¿eh? Hablas del regreso del Señor Jesucristo, y, ¡ay, a poco de veras! Mira, no sé para cuál profecía hay más textos, pero están ahí casi al parejo. Hay tantas profecías de que Cristo va a regresar como de que Cristo iba a venir la primera vez. Es algo que se enseña en la Escritura. O sea, no se trata, ¿verdad?, ahorita de poner fechas, pero se trata de que es un hecho que Cristo Jesús va a regresar. Y por eso Pablo los quiere irreprensibles en santidad. ¿Para qué? Para que cuando el Señor se manifieste, ellos, como dice Juan, no se alejen de Él avergonzados. Porque imagínate tú, tu vida, en serio. A veces puede ser que la vida de nosotros sea como cuando están haciendo colas para pagar en el Walmart, ¿ok? En el Walmart. Y entonces te dicen, guárdame el campo, ahorita vengo, voy a traer algo que se le olvidó. Y entonces, ¿qué haces cuando ya vas llegando a la caja? Dejas pasar uno, dejas pasar otro. Imagínate que cuando venga el Señor Jesucristo y tú hagas fila para abrazarlo, para darle la gloria personalmente, tengas que estar dejando pasar a otros y mejor te vas para atrás, te vas a la cola, porque no tienes la cara, ¿verdad?, que deberías presentarle al Señor. Estás avergonzado. Entonces, el regreso del Señor Jesucristo lo está recordando tanto Pablo, porque nos motiva a nosotros los cristianos, hermanos, a vivir de una manera santa y a practicar lo que estamos aprendiendo, o sea, ponerlo por obra. Esto es lo que nos ayuda cuando habla del regreso del Señor Jesucristo. Y yo quisiera hablarte, pero ya me quedan 2 minutos. Apunta por ahí. Mira, vas a leer estos textos, por favor. El primero lo vas a leer como una aplicación, porque no está hablando a los gentiles, está hablando a los judíos, pero es una aplicación también para nosotros los gentiles. Mateo capítulo 24, del 42 al 51. Y luego vas a leer Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 16. En esa fracción, en el verso 11, te vas a encontrar con que están, el Señor se fue y están los discípulos. Ahí, ya desapareció, pero vienen unos ángeles y dicen, varones galileos, ¿qué están haciendo mirando al cielo? Así como lo vieron irse, lo van a venir volver. Pero fíjate, esto de que, órale, a chambearle, o sea, aquí está. Pueden decir que están en éxtasis, pero por favor, dice, muévanle, o sea, hay cosas que hacer antes de que Él regrese. Así para nosotros, hermanos. Hay muchas cosas que hacer antes de que el Señor regrese. Pero recordemos, va a regresar. Gracias por su atención, hermanos. Primero Dios, la semana entra, seguimos.